AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de JT Real Muto.
Y de Darío Álvarez, el camagüeyano.
Más de Real Muto.
Sí.
Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García.
Sí, señor. Fanático de Formental.
Tiene raíces en París, en Francia.
Mira, dice que sí, sí, que puso una.
Oye, pegaste una, Guajiro Peña. Vía telefónica, Rafael García Toledo. Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos.
Eres un bárbaro. Y me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña Guevara y Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto. Todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La noche de, o la tarde noche de Dariel Álvarez.
Rafael, hoy tenía un mensaje, pero quería dártelo personalmente de Padillo, ¿ok? Así que cuando te vea personalmente te lo digo.
¿Cómo no?
Así, ¿cómo está la cosa? ¿Bien todo?
Estamos bien, perfecto.
Bueno, yo tengo hoy una noticia bastante suavecito, estaba por ahí por la esquina que llegó tarde. Si me llega tarde, usted te va a multar 50 pesos.
¿Qué
te
no, no, yo no soy como el Guajiro Peña. Yo te multo por 2 pesos colombianos. 2 pesitos nada más.
Espérate, para que quede claro. Trabajo en la televisión, tenemos que hacer reportes para la internet.
Es
me estoy quejando, pero hay que correr. Muchachos, no hay tiempo ni para ir al baño.
Sí, me he visto. Ten cuidado con el Guajiro, que te va a dar un bolazo por el lomo.
Lo tengo chequeado.
Muy bien, damas y caballeros, hoy vamos a hablar mucho de pelota. Hay 3 temas muy, pero muy importantes. Los 3 son importantísimos y quiero abordar los 3 en esta sección del béisbol de las Grandes Ligas. Más tarde, el Guajiro Peña le va a dedicar toda su sección, ¿sí?, a Frank Robinson. Ya comenté, ya informé en el noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí que había fallecido esta gran figura del béisbol de las Grandes Ligas, pionero, primer manager afroamericano, y muchas cosas más. Vamos a hablar de la Serie del Caribe, vamos a hablar de JT Real Muto y quiero meter todos los temas. Así que, Efraín, el número 1, el béisbol.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, como les dije, 3 noticias, todas son importantísimas. Vamos a comenzar con la que le corresponde al mercado nuestro en Cuba. En la Serie del Caribe, Cuba acaba de perder contra México 3-2 en 11 largas entradas. Segunda derrota para Cuba, primera victoria para México. Las cosas se están poniendo muy interesantes en ese grupo. Todavía le queda un partido a Cuba que será el 9 de febrero a la 1:00 p.m. contra Venezuela. Ese partido Cuba, claro, absolutamente lo tiene que ganar 100%.
A propósito, toda esta información la vamos a ampliar en nuestro segmento Talking Baseball. Pero una dolorosa derrota para Cuba. Y digo dolorosa porque ahora tendría que esperar a que México derrote a el invicto Cardenales del área de Venezuela. Y el último partido para Cuba, que será este sábado contra el equipo de los Cardenales, que Cuba no solamente que le gane al área de Venezuela, sino que que derrote al equipo venezolano por diferencia bastante amplia en cuanto a carreras se refiere. Y decía Álvarez, sí, Dariel, que fue el hombre grande esta tarde, fue el hombre que anotó la carrera en la victoria de México contra Cuba.
Yo mencioné algo, entonces quiere decir que Venezuela está descansando, ¿no? No está jugando hoy.
Hoy juegan Puerto Rico contra Dominicana a las 8 de la noche en 54 minutos, así que está descansando este equipo.
Venezuela, el que da adelante da 2 veces. ¿Sabes?
Panamá ganó anoche
Sí, cuidado, Panamá ganó anoche, tiene 2-0, 0 derrotas, derrotó a Puerto Rico 8-7. Así que la cosa se está poniendo muy interesante en la Serie del Caribe. El partido de esta noche a las 8 p.m. es Puerto Rico contra República Dominicana. Mañana juega Panamá contra Dominicana a las 3 de la tarde y Venezuela contra México a las 8. El próximo partido de Cuba, como les dije, va a ser el sábado a la 1 p.m., 9 de febrero contra Venezuela y más tarde Puerto Rico contra Panamá. Bueno, otra noticia que tenemos que dar, damas y caballeros, un canje histórico manda a JT Realmuto a los Phillies de Filadelfia por 3 peloteros, incluyendo el catcher colombiano Jorge Alfaro, el muchacho de Sincelejo, también el pitcher derecho Sixto Sánchez, el zurdo Will Stewart y $250,000 en efectivo. Realmuto, 27 años de edad, el año pasado tuvo promedio en base, 327, 21 jonrón, 74 carreras impulsadas. Y este muchacho, para ser catcher, son numeritos impresionantes. Muchachos, todo el mundo,
claro, hablando de Realmuto. Este cuarto de millón de dólares que va a recibir el equipo de los Marlins en este cambio, básicamente va a ser para invertirlo en firmas internacionales. ¿Y esto a qué se debe? Que en Dominicana hay un grupo de prospectos cubanos, estamos hablando de muchachos que tienen entre 17 y 21 años de edad, se está hablando muy poco de ellos, pero aparentemente por recomendación de Víctor Mesa Padre, de algunos scouts y también de un cantante puertorriqueño que está ligado al béisbol, Mark Anthony, han recomendado a varios cubanos que están en República Dominicana para ver si lo firman. Y el equipo de los Marlins no va a necesitar, por ejemplo, 5 o 6 millones cuando firmaron a Víctor por 5 millones y le dieron 1 millón a Víctor Mesa Jr. Si no, son muchachos prospectos que quizás le den un bono de 300, 400 mil dólares, hasta de 200 mil dólares para firmarlos. Pero son muchachos que estarían listos en Grandes Ligas si no pasa algo raro, me refiero a lesiones, a que pase algo malo, y no deseamos eso para nadie. Serían muchachos que estarían ya regresando al béisbol grande en 4 o 5 años.
Déjame ver, la cosa se está poniendo bastante duro para los prospectos, porque si este catcher, que era el mejor pelotero que tenía, tanto dieron que lo cambiaron, y esos prospectos vienen, quiere decir que se le está poniendo duro a los prospectos que estaban ahí ya, porque vienen prospectos grandes. Sí. Los Víctor Mesa tienen que fajarse de verdad, pero todavía le falta mucho para poder jugar Grandes Ligas.
Eso es verdad.
Yo quería mencionar lo de los Marlins. Los Marlins parece un equipo que ha empezado, que no hace 12 o 13 años que empezaron. Los cambios que hacen son para destrozar y buscar muchachos para el futuro. Así que, bueno.
Yo le quería preguntar a Rafael. Rafael, el único pelotero de alto calibre que le quedaba a los Marlins. JT Realmuto, porque puede ser que los prospectos funcionen, puede ser que no. Es más, casi ninguno funciona como uno espera la primera temporada, quizás la segunda. ¿Qué significa esto para el equipo, para la ciudad de Miami y la poca fanaticada que quedaba, Rafael?
Bueno, evidentemente, Realmuto no solo es el mejor pelotero que tenían ellos, el mejor pelotero por una distancia tremenda, sino que está considerado el mejor catcher de las Grandes Ligas en este momento, debido a lo que produce y la edad. Y además tiene una cosa interesantísima: es uno de los catchers más rápidos de la historia, al punto que en este estadio de los Phillies él batió un día un jonrón dentro del campo, cosa que muy poca gente ha hecho, ahí mismo donde va a jugar ahora. Yo creo que los Marlins no podían hacer nada bueno con el cambio este, y esto que hicieron a lo mejor es mejor que otras cosas, pero es bastante malo. La primera cosa es que lo están cambiando a alguien de su división. Aparentemente ellos pensarán que nunca van a competir. Cuando compitan, ya Realmuto se jubiló de viejo, porque simplemente lo que tienen esta gente no han conseguido casi nada. Ahora, ellos tienen dos muy buenos prospectos en este momento. Sixto Sánchez es uno de los mejores prospectos de lanzador en la Grandes Ligas, puede ser que salga bien. Ahora, lo que ellos han tenido hasta este momento, ninguno de los prospectos que han tenido está en la primera línea, como yo expliqué el otro día. Okay. Así que ellos siguen lanzando cosas, y Realmuto no lo querían tener, evidentemente, ya. Sí. Querían sacar lo que más pudieran, porque un hombre tan disgustado como ese, que además está hablando a los dos codos, él y el ¿cómo se llama? Y la gente, no conviene tener un equipo. Pero ya hicieron lo peor que podían hacer, que es cambiarlo para alguien de su propia división.
Ahora, Olímpico, en el caso de Sixto Sánchez, es un joven prospecto, solamente tiene 20 años. ¿Qué pasa con Sánchez? El año pasado tuvo problemas con una inflamación del codo de lanzar y, bueno, básicamente no jugó mucho en el 2018. Lo que quiere decir de que eso se debe a que tiene una recta de 100 millas y posiblemente ese fue el motivo por el cual estuvo lesionado en el 2018 y básicamente no pudo lanzar. Tiene una recta sostenida de 90 millas por hora e incluso cuando se esfuerza un poco ha logrado varias veces llegar a las 100 millas por hora. Pero eso está preocupante, ¿verdad, Olímpico? La situación de la inflamación del año
pasado. Perdóname, todos esos números verdaderamente no le importa a los fanáticos del equipo de Miami. La pregunta de Pepe fue la siguiente. ¿Qué va a pasar con el estadio que siempre está vacío? No va a pasar absolutamente nada.
No,
o sea, tú puedes
peor.
Hablar de todos los prospectos, dar números, dígitos, qué bonitos se ponen los zapatos. Eso no importa. Uh-huh. Eso no llena gradas, para nada. La ciudad de Miami no es tonta. O sea, la gerencia de los Marlins, ¿están claros en lo que están haciendo? Estamos en un rebuilding. ¿Cómo es que se dice eso en español?
Reestructuración.
En una reestructuración. ¿Qué va a hacer el público? El público no va a llenar, no va a ir a pagar para ver un equipo mediocre, que es la plena realidad. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Cada vez que el equipo de Miami tiene un jugador que ya se ha desarrollado, que tiene un gran potencial, lo cambian para otro equipo. Entonces,
claro.
¿Qué se puede esperar? A que la gente diga, no, yo voy a gastar mi dinero para ver un equipo que no va para ningún lado. No, las gradas van a seguir igual como están.
Bueno, Bruce Sherman,
déjame decirle a Rafael que aquí lo único que podemos hablar de todo esto es que el Philadelphia ha hecho la transacción divina porque no se consigue un catch en ningún lado de la calidad.
Exactamente. Y no gastó dinero, eso es lo que le voy a decir. El Philadelphia está en muy buena posición en este momento porque ellos tenían aparentemente todavía espacio en su nómina para firmar un pelotero de primer orden. Con Real Muto, okay, lo firmaron, pero no gastaron dinero, okay. El dinero que dieron es un dinero que es un dinero de mentira.
Un cuarto de millón de dólares.
Un millón de dólares para la cosa internacional, como bien explicó Edemio. Pero ellos no han soltado dinero del que le van a contar para la nómina. Ellos todavía están armados en ese sentido. O sea, han conseguido al mejor catcher, un joven de las grandes ligas, en este momento sin tener que desembolsar plata y van a tener todavía dinero para firmar a uno o dos individuos. Ellos sueltan al Faro también, que naturalmente los Marlins necesitan un catcher de algún tipo. Este Faro no es malo, en realidad batea bien el colombiano.
Y mira, ayer estábamos hablando de Sincelejo casualmente, que este muchacho nació en Sincelejo. Yo creo que en una ciudad donde viven 250 mil colombianos, en algún momento dado, más de un colombiano va a ir al estadio solamente para ver al Faro. O sea,
a un día.
Un día, claro. Okay. Y otro día.
O sea, para verlo, porque uno apoya casi siempre a sus connacionales. No obstante, las personas cuando vayan al partido y se den cuenta de que no están ganando por
decir
algo, entonces no vas a ir. Es la plena realidad.
Es verdad, no, tienes toda la razón del mundo.
No, oye, fíjate, no solo no ganar, ¿ok? Tú puedes tener un equipo que no gana, pero que pelea. Pero cuando tú vas ahí y ves un equipo que no hace nada, que simplemente te dan ganas de llorar cuando lo ves, que están en el campo, tienen errores, que no batean, que el pitcher le caen a palo, etcétera. Tú ves la gente que se para en el sexto inning y se va.
Correcto.
Se va porque a nadie le gusta eso.
Correcto.
A nadie le gusta ver a su equipo
así es.
Haciendo el ridículo, en realidad.
Claro. Rafael, yo les prometo, caballeros, vamos a seguir hablando de este tema más grande en una de las muchas secciones de béisbol, pero otro tema que tenemos que hablar, el fallecimiento de Frank Robinson.
Sí.
Y con eso vamos a tener, yo creo que la musiquita de la pelota es demasiado, tú sabes, impresionante para esto. Así que no vamos a tener musiquita y vamos a hablar de Frank Robinson, que hizo historia, el primer manager afroamericano en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Falleció hoy, 83 años de edad. Jugó 21 temporadas en el béisbol de las grandes ligas, 14 veces todo estrella, jugador más valioso en cada una de las ligas, en 1961 con los Rojos de Cincinnati, en 1966 con los Orioles de Baltimore en la Americana. Ganó la triple corona en 1966, bateando solamente 316 con 49 jonrones, 122 carreras impulsadas, y en su carrera profesional la botó 586 veces.
Tenía caballero. 83 años y 160 días este gran pelotero, falleció hoy. Había nacido el el 31 de agosto del año 1935 en Texas. Y bueno, estamos hablando de una de las leyendas en toda la historia de las Grandes Ligas, como señaló Pepito, un pelotero brillante que terminó con casi 600 jonrones. No es fácil conectar esa gran cantidad de jonrones, sobre todo le tocó jugar en una época en la cual el Guajiro Peña, cuando debutó Fran Robinson en 56, dos años después debutó el Guajiro Peña,
bueno,
en 57.
Dame decirte que yo tuve el honor de jugar con él en el año 58 y cuando estaba con los Orioles también participé. Fran Robinson era sin duda agudo. En la época donde había Mickey Mantle, Willie May, todo ese grupo grandísimo, él estaba entre los mejores. No hay duda que debutó en Grandes Ligas en el 56 y oigan esto, metió 38 jonrones, empujó 122 y fue líder. Está en el Hall de la Fama porque es un número. El único pelotero que se ha llevado en las dos ligas más valioso y el primer negro en romper eso. Y estaba hablando con la calle una cosa cuando estaba manejando el equipo de los Indios de Cleveland. Hubo un pitcher que vino y el pitcher abridor se iba a ir y lo cogió por el cuello y lo te quedas aquí. Sí. En la calle,
y no es fácil, por ejemplo, en el caso de
Fran. No era fácil, ¿sabes?
Sí, sí. En el caso de Fran Robinson, desde que debutó en Grandes Ligas, señores, y eso no se ve siempre, comenzó como pelotero regular. Y fue regular hasta 1974 cuando estuvo con los Angelinos de California. O sea, una gran trayectoria de este estadounidense que logró hacer historia en Grandes Ligas, así que nuestro más sentido pésame para sus familiares, para sus amistades, para todos los peloteros que están en las Grandes Ligas, para los retirados, para todo el mundo, señores, porque hoy es un día triste para el deporte mundial, especialmente para el béisbol de las Grandes Ligas, la pérdida irreparable del señor Fran Robinson.
Rafael, déjame decirte, yo sé que tú lo sabes porque tú me estás buscando los récords. En el año 66, él ganó la Serie Mundial con los Orioles de Baltimore y fue la primera Serie Mundial de los Orioles. Sí, pero señor, los números de él indican, oye, eso está en Murcia, 1800. El señor Fran Robinson empujó 1812 carreras, señores.
Sí, señor.
Dispara, Rafael.
Dale a Rafael un segundito.
Sí, mira, ahí lo siguiente. Fran Robinson tiene un gran, como decir, una conexión con Miami. Le voy a decir una cosa, una anécdota. Fran Robinson jugó con los Orioles cuando se entrenaban aquí en el Bobby Maduro, cuando se llamaba Stadium de Miami. ¿Ok? Y un año en que las reuniones de dueños de General Matches de invierno se hizo en Miami Beach. Ya él no jugaba pelota. Él en ese momento era un ejecutivo. Y fuimos a la ciudad de Miami, cuando se usaba que cuando venía alguien de fuera, una cosa de esta, nombraba a la comisión matrimonios o familias para que fueran como representando la ciudad, aunque no tuvieran que ver. Mi esposa Luis y yo fuimos muchas veces en eso. En esto fuimos la familia porque fueron mis hijos, porque la cosa era pelota, y nos fuimos a Miami Beach, donde estaban ellos. Y vino Fran Robinson, y mis hijos crecieron viendo a Fran Robinson jugando con los Orioles. Y fuimos allí, hablamos con él, y el niño se sentó y me preguntó, cuando me vio el acento macarrónico mío, que dónde yo era. Yo le dije, yo era cubano. Y entonces me empezó a contar todos los peloteros, amigos cubanos que él había conocido, pero estuvimos rato hablando con el hombre, etcétera. Y le dijo a mi hijo Rafael, los cubanos tienen el béisbol en la sangre, de verdad. Una cosa esta, es muy bueno que te interese, etcétera. Un individuo que no tenía, allí estaba, vamos a decir, trabajando, y nos dedicó un tiempo tremendo, un individuo muy, muy, pero muy agradable, muy caballeroso. Al mismo tiempo, tenía un genio que había que lo aguantara, como te había.
Correcto.
Con el problema de pelear, Fran Robinson era un tipo que era temible, ¿sabes?
Sí.
Que sí, era un tipo para todas las estaciones.
Víctor.
No, simplemente quiero añadir que el comisionado Rob Manfred afirmó en un comunicado que el historial de Frank Robinson en nuestro deporte es excepcional, ¿no? O sea, está hablando de la pelota, un pionero en todos los sentidos cuyo impacto se extendió por generaciones. Y creo que lo que dice aquí el comisionado es verdad. Estamos hablando de un hombre que impactó el deporte de la pelota en todos los aspectos. Gran pelotero, también fue manager, también por varios años fue ejecutivo.
Jugador más valioso en
ambas
ligas.
Sí, exacto. Y eso es. Eso es algo que hay que quitarse el sombrero, sí, ¿no? Pero, como te digo, impactó el juego de diferentes maneras.
Ahora,
tanto como jugador, manager y como ejecutivo.
El Guajiro Peña tocó un tema muy interesante. En el año 66, cuando ganó la Serie Mundial con el equipo de los Orioles contra los Dodgers de Los Ángeles. Ese año, Pepito, Seguimos después, ¿no?
Sí, porque Guajiro Peña le va a dedicar todo su segmento a Frank Robinson. Nosotros tenemos que seguir ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Sí, okay. Wade again. Damas y caballeros, con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA, la mejor liga del mundo, aquí está Víctor Fabián González y Rafael García Toledo.
Muy bien, déjeme, estoy en el papeleo aquí, esto porque me cambiaste pal para rumba.
No, expláyese, Rafa, expláyese ahí.
Si quiere que Víctor puede comenzar.
No, yo te voy a hacer los scores para que Víctor me comente, porque ese es su cosa, le voy buenísimo en eso. Muy bien, mira. Primero que todo, los Nets de Brooklyn ayer le ganaron 135-130 a los Nuggets de Denver. Tuvieron a DeAngelo Russell como su mejor anotador con 27 puntos y Nikola Jokić anotó 25 para el equipo de Denver. Los Pelicanos se impusieron 125-120 a los Bulls de Chicago. Julio Randle anotó 31 puntos para New Orleans. Lauri Markkanen 30 puntos para Chicago. Los Bucks de Milwaukee, que siguen ganando, ganaron 148-129 a los Wizards de Washington. Giannis Antetokounmpo hizo de las suyas anoche otra vez y 43 puntos anotó para Milwaukee. Bradley Beal fue el mejor anotador para Washington con 30 puntos. Los Mavericks de Dallas le ganaron 99-93 a los Hornets de Charlotte. Eso fue jugando en Dallas. Y el novato Luka Doncic fue el mejor anotador con 19 puntos por Dallas, mientras que Kemba Walker anotó 30 para el equipo de Charlotte. El Jazz de Utah le ganó por mucha distancia, 116-88 a los Soles de Phoenix. Norman Mitchell fue su mejor anotador con 21 puntos. George Jackson anotó 27 para Phoenix. El equipo de Houston le ganó 127-101 a los Reyes de Sacramento. Y James Harden sigue la fiesta. Anotó anoche 36 puntos para seguir su seguidilla de más de 30 puntos por juego. Buddy Hield anotó 20 para el equipo de Sacramento. Finalmente, los campeones de Golden State masacraron al equipo de las Espuelas de San Antonio, cosa que no pasa muy a menudo, jugando en el tabloncillo. El Golden State le ganaron 141-102. Klay Thompson fue el más anotador de los campeones con 26 puntos. Patty Mills, 16 puntos para el equipo de San Antonio. Esta noche ya están jugando desde las 7 el equipo de los Clippers de Los Ángeles en Indiana y el equipo de Minnesota en Orlando. Eso es lo que están andando en este momento. El equipo a las 7:30, los Raptors de Toronto jugarán en Atlanta con Halcones. A las 8 hay dos juegos. El Lakers de Los Ángeles juega en Boston con los Celtics y el equipo de Memphis, los Grizzlies, irá a Oklahoma City a jugar con el Trueno. Finalmente, las Espuelas de San Antonio van a lamer las heridas anoche y jugar con el equipo de los Trailblazers de Portland. Eso va a ser en Portland a las 10:30 de la noche.
Rafa, antes de que siga ahí, simplemente quiero resaltar lo que hicieron los cubanoamericanos anoche en la NBA. No siempre juegan los dos hermanos, los dos gemelos, en la misma noche. Y Chicago jugó, y también Milwaukee, ¿no? Usted habló que Chicago perdió con New Orleans y Milwaukee ganó en contra del equipo de Washington. Qué raro, ¿cómo voy a decir que Milwaukee pierde si Milwaukee está en el primer lugar en el este? Bueno, hablando de Brook López, que juega para el equipo que está ubicado en el número uno en la conferencia este, el cubano-americano aportó 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 1 tapón en 22 minutos. Mientras tanto, su hermano, el que juega para el equipo de Chicago, terminó con 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 2 tapones en 29 minutos. Siempre que juegan los cubano-americanos, aquí tenemos estos dos jugadores que tienen un padre cubano. Pues nosotros queremos llevarle a ustedes esa información. Y en otra nota, Rafa, me imagino que usted también la tiene ahí. El 3 veces All-Star Marc Gasol ahora se muda para Toronto. El pívot español fue traspasado a los Raptors en un canje en el que Jonas Valanciunas pasó a los Grizzlies de Memphis. se trata de un paso agresivo por parte de Toronto, que busca reforzar su nómina para enfrentar a los equipos fuertes de esa misma conferencia del Este.
Yo creo que un gran refuerzo, ¿sabes?
Claro, por supuesto, por supuesto. No hay duda de que si el pívot titular del equipo de Toronto se lesiona, Marc Gasol inmediatamente reemplaza con ningún problema. Y se tienen que reforzar porque ahora, ya después del Juego de las Estrellas, ya comienzan entonces los equipos a verdaderamente a apretar mucho más. Filadelfia, Boston y Milwaukee están ahí peleándose con Toronto por los primeros 4 o 5 lugares. Ese no fue el único canje. Bueno, ya sabemos que Milwaukee añadió a Nikola Mirotic. Estamos hablando de un jugador que tiene buen lanzamiento de larga distancia, o sea que se han fortalecido también. Y creo que usted había mencionado ayer que Tobias Harris, si no me equivoco, si no, pues aquí está entonces la noticia, que Tobias Harris fue adquirido por el equipo de Filadelfia. Significa de que estos equipos, Filadelfia, Boston, Toronto y Milwaukee, son los que van a estar peleando para ver quién va a ir a la final de la Conferencia del Este.
Sí, hubo muchos cambios ayer, ¿sabes? Sí, bueno, lo dejamos a lo mejor para mañana, para que...
Sí, y el cambio que todo el mundo esperaba era el de Anthony Davis, y hasta ahora absolutamente nada.
No, y parece que los Pelicans tienen un poco el pie frío con el cambio, se han enfriado. Esto, al principio parecía que habían hecho cosas, pero aparentemente no le han ofrecido nada que le sea negocio a ellos. No van a soltar a su estrella así como así, ¿no?
Así es, Rafa, así es, así es. De pronto tendrán que esperar, por ejemplo, hasta la temporada muerta para ver qué sucede entonces con Anthony Davis. Nosotros aquí habíamos mencionado, ¿cuánto queda? Un minuto. Sí. Habíamos mencionado de que aquí el equipo que tiene los derechos de Anthony Davis, como usted acaba de mencionar, no simplemente va a aceptar lo que le ofrezca el equipo de los Lakers, que es el equipo que ha sido más agresivo, pero... O sea, de pronto las piezas que están ofreciendo, porque ya los Lakers sí le han puesto algo en la mesa, pero no es algo que ellos verdaderamente aceptan.
Sí, ellos le hicieron una contraoferta a los Lakers, pero quieren a Alonso Ball y 2 o 3 más, y yo creo que están claros. Tú quieres mi estrella, ven y con un precio alto.
Así
mismo. Y no, yo no lo suelto. Así y es por quejarse, decir que se quiere ir, toda la cosa, pero tiene un contrato firmado que tú sabes que eso es irrebatible, ¿okay? Así que si ellos no dan la gana, el individuo termina ahí, en cosa que no va a pasar, ellos no lo van a perder por gusto, ¿no? Lo van a cambiar, pero lo van a cambiar cuando les convenga al equipo.
Muchas gracias, Rafael y Víctor. Música, maestro. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya Bruno Tokarz está en el estudio auxiliar para brindarnos las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Dice Efraín García que nos vamos a ir por 7 minutos y medio, pero no se preocupen, en la segunda mitad, fútbol, también balompié, muchas cosas más. Hacemos una breve pausa. Boxeo, dice Demio. Enseguida regresamos.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a 8:30 a.m. por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. en los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martínez. Habla Bruno Tocars. Residentes de San Cristóbal, el pueblo artemiseño donde presuntamente cometió sus fechorías el ex agente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, hierve en comentarios sobre su arresto en los Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió las reacciones en el siguiente reportaje.
San Cristóbal, un pequeño pueblo de la actual provincia de Artemisa, estalló en murmullos este jueves luego de que circulara en las redes sociales que el FBI arrestó en Miami a un ex oficial de la seguridad del Estado que ejerció en esa localidad.
La gente se quedaron fría porque no entendían cómo un tipo como él estaba viviendo en Estados Unidos, entraba y salía del país como si nada pasara. Él venía de visita y se codeaba con sus compinches.
Narra Mirna Domínguez, residente del lugar, quien fue una de las primeras en enterarse.
Él era la seguridad del Estado. Él era el represor número uno porque era jefe.
Saúl Santos Ferro compareció este miércoles en una corte federal por mentir en la solicitud que entregó para obtener el estatus de residente permanente y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por fraude migratorio. Este sujeto declaró falsamente que nunca fue miembro de una unidad de policía y que nunca estuvo involucrado en la detención de personas.
Una vez en los calabozos, seguridad me detuvo para allá y era en una de esas visitas a los calabozos de San Cristóbal. Él llegó con un investigador de la policía y le dijo, a este que está aquí vamos a buscarle una causa, pero vamos a echarle por lo menos de 8 a 10 años de privación de libertad para sacarlo totalmente de la calle.
Es el testimonio del opositor sancristobaleño Celso Luis Díaz Morales, quien concluyó que la detención de Santos Ferro alienta a las víctimas de los represores en Cuba porque deja claro que la justicia estadounidense no tendrá ninguna tolerancia para los que cometen este tipo de delito. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de Rusia ha decidido rearmar al régimen comunista de Cuba y le ha concedido un crédito de más de 40 millones de dólares para la compra de equipamiento militar. Un secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos cree que se trata de un gesto simbólico dirigido a Washington. Ricardo Quintana con esta información.
El desarrollo del complejo militar del régimen de La Habana es la intención de Rusia con un crédito de 43 millones de dólares. Frank Mora, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, considera que más que una asistencia es una jugada política diplomática por parte del gobierno de Vladimir Putin.
40 millones en ayuda militar no es mucho, es para nada, para respuesta y ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que Rusia está enviando un mensaje y el mensaje de Rusia siempre tiene que ver con Estados Unidos.
Según Mora, Rusia desea proyectar su presencia en el juego geopolítico del hemisferio.
Es crear caos, incertidumbre, pegarle un poco a Estados Unidos, hacerles nerviosos, crear esa incertidumbre para que nosotros reaccionemos de una manera que quizás sea una sobrereacción.
El préstamo se enmarca dentro del acuerdo que firmaron los dos países sobre cooperación técnico-militar en 2006 y en opinión de Mora, nada tiene que ver con estrategias que utilizaron en la Guerra Fría.
Yo creo que en la Guerra Fría era una competencia mucho más estratégica y mucho más seria. Ahora esa no es la estrategia de Putin. La estrategia de Putin es una especie de guerra asimétrica, utilizando métodos de influencia, métodos cibernéticos, etcétera, diferentes poderes que no necesariamente implican un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, sino simplemente para socavar, para debilitar, para crear problemas para Estados Unidos en situaciones en países donde Estados Unidos tiene intereses importantes como es Cuba y Venezuela.
Más de tres cuartas partes de las personas que sintonizaron el discurso del Estado de la Unión aprobaron las palabras del presidente Donald Trump según una encuesta realizada por la cadena CBS. El 72% de los encuestados aprueba la estrategia del presidente Trump sobre inmigración expresada en el discurso, que incluye la construcción de un muro o barrera física, y el 28% se opone. Al respecto, un 71% cree que existe una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, frente a un 29% que opina que no. Tras el discurso, la cantidad de personas que se identifica como republicanas aumentó en un 25%, que arrojaron encuestas anteriores a un 43%, indica el sondeo de CBS News. Solo el 24% se identificó como demócrata y un 30% como independiente. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, viene la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Vamos a hablar brevemente del boxeo porque hay muchas cosas en el segmento de Orlando Guajiro Peña con respecto al fallecimiento hoy de Frank. Bueno, señores, el proyecto para destronar a Daniel Jacobs como campeón de la Federación Internacional de Boxeo y sumar un logro más en su carrera, este 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, arrancó precisamente ya para el mexicano El Canelo. Y su equipo de trabajo está encabezado por Eddie y el Chepo Reynoso y están trabajando ya realmente muy fuerte. El Canelo tratará de convertirse el próximo 4 de mayo en el tercer boxeador mexicano en ganar títulos en cuatro organismos diferentes al mismo tiempo, de la misma forma en que lo hicieron Ricardo López y Juan Manuel Márquez. En el caso de Saúl, ha ganado cetros de la Organización Mundial de Boxeo, que radicaba en Puerto Rico, ahora está en Orlando, Estados Unidos, y también tiene el título de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, que radica en Ciudad de México. Prácticamente sin descanso alguno quedó el entrenador Eddie Reynoso, quien apenas el fin de semana encaminó a Oscar Valdés a defender con éxito el título del peso pluma de la UMB en el estado de Texas sobre Carmín, y ahora deberá darle la vuelta a la página con Álvarez para buscar un nuevo triunfo en su brillante carrera. No va a ser fácil esta pelea para el Canelo porque Daniel ya fue campeón mundial y yo diría que figura entre los grandes en los últimos años en 160 y 165 libras, pero en Las Vegas ya las apuestas están a favor de el Canelo, quien solamente perdió un combate contra Floyd Mayweather Jr., aunque su pelea contra el cubano Erislandy Lara fue realmente muy cerrada y muchos especialistas, muchos fanáticos vieron ganar al cubano Erislandy Lara. Hasta aquí el boxeo, Papito.
Muchísimas gracias y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, la nueva franquicia del fútbol de las grandes ligas, la MLS, ya tiene sus primeras dificultades. Va a comenzar a jugar el Inter Miami en la temporada 2020, o sea, justamente dentro de un año. La temporada arranca el 2 de marzo del 2020. Y el equipo de Miami estaba buscando dónde jugar. La semana antepasada tenía tres opciones: el Parque de los Marlins, el estadio donde juegan los Dolphins, o sea, el Hard Rock Café, y el estadio Ricardo Silva, donde de la Universidad Internacional de la Florida. Hoy me desayuné, no solamente yo, todo Miami, que ninguna de esas tres opciones le va a servir al equipo Inter de Miami, y les voy a decir por qué. El estadio de los Marlins no es una buena opción, porque los Marlins dijeron que las dos temporadas, el fútbol de las grandes ligas y el béisbol de las mayores, coinciden y no pueden acondicionar el estadio de un día para otro ¿ok? Y van a haber días en que los dos van a jugar en el mismo estadio. O sea que ya los Marlins le dijeron que no. ¿Ok? Opción 2. El estadio donde juegan los Dolphins, el Hard Rock Café Stadium. También le dijeron que no, porque ahí juegan los Dolphins, los Huracanes de la Universidad de Miami, y hay un torneo de tenis profesional que se llama Miami Open, que también se va a jugar ahí. Entonces, opción 2 fuera. Y la única opción que le quedaba, el Estadio Ricardo Silva de la Universidad Internacional de la Florida, tampoco se va a poder jugar ahí, porque ese estadio tiene grama artificial y a la liga y el equipo no prefieren, o por ley, no jugar en un estadio con grama artificial. Así que la semana antepasada teníamos 3 opciones, ahora no tenemos ninguna. Eso no significa que esto no se vaya a negociar otra vez y que no terminen jugando. Pero el equipo Inter de Miami tiene que jugar 21 partidos oficiales de Copa, de Liga y amistosos, y en este momento no tiene la seguridad, hasta que se construya su estadio, que va a ser aquí a 1.5 kilómetros de estos mismos estudios, pero no va a estar listo por 1 año y medio, que a lo mejor 2 años, así que van a tener que, por 2 temporadas, buscar otra opción, y en este momento parece ser, al menos que el condado le diga a los Marlins, ¿sabe qué, papo? Te guste o no te guste, tú vas a tener que aceptar al Inter de Miami, y vamos a tener que jugar con el horario para que no le toque el mismo día, para no tener un juego por la mañana y otro por la noche, para darle tiempo a acondicionar. Yo sé que se ha jugado en el parque de los Marlins, fútbol, okay, profesional, me consta, okay, pero aparentemente acondicionar el estadio es un proyecto de un día entero. Okay. Y Rafael García Toledo, que sabe más que nadie sobre el tema de feudos y estadios, porque él le ha puesto grama y pistas a muchos parques y estadios, ahora se va a manifestar al respecto.
Bueno, dos cosas aquí interesantes de dos de los estadios que tú has hablado. Voy a empezar por el último, el de FIU, la Universidad Internacional de Florida. Eso lo construyó mi compañía, el estadio. Muy buen estadio, para un estadio que no es muy grande, vayan, pero para la gente que va a ir le sobra esta gente. Posiblemente ellos consideraron al principio hacer eso porque ese estadio lo hicimos nosotros con grama natural, ¿okay? En ese momento. Naturalmente aquí lo que pasa en Estados Unidos es que mantener la grama natural es muy caro, y cuando no te lo exigen, tú pones grama artificial, que es una tremenda inversión inicial, pero después te cuesta muy poco mantenerlo. Eso no lo hicimos nosotros, eso lo hicieron después, que mucho tiempo después que nosotros terminamos el estadio. Muy bien, el estadio de los Dolphins en este momento es un estadio que hace mucho tiempo, cuando jugaban los Marlins allí, se acondicionó para que fuera convertible. No era perfecto, y yo fui uno de los que diseñó el sistema de que se pudiera pasar de fútbol a béisbol, pero eso costó muchísimo dinero, porque se hacía en un poquito tiempo. Tú llegabas y doblabas prácticamente, envolvías, vamos a llamarle, o doblabas la gradería y te dejaba por un lado hacer eso, ¿ok? Ya un poco más difícil por todo lo que han hecho allí, ¿ok? Y además porque antes no había tantos eventos como tú dijiste, Pepe. Ahora hay una serie de eventos que casi nunca están vacíos. Okay. La última opción, que es la opción de los Marlins, para hacer eso necesitan una tremenda, un cambio muy grande, una transformación muy grande del estadio, que se tiene que hacer, como tú dijiste, en muy poco tiempo, porque el estadio de los Marlins no se diseñó ni se ha hecho, como hicimos nosotros en el de los Dolphins, no se ha hecho un sistema de conversión. O sea que habría que hacer una cosa bastante a la cañona y dañar bastante el estadio para la parte de jugar béisbol, para poder hacer, y eso en poco tiempo prácticamente es horrendo. Así que yo creo que las tres cosas pueden pasar. Yo creo que la única posibilidad es que le den permiso de jugar en césped artificial por un tiempo si van a usar.
No, yo creo que la otra es que el Inter de Miami pague por poner grama natural en el Ricardo Silva de la Universidad Internacional de Miami.
Bueno, sí, que pero claro, tiene que tener... ya te dije que el problema no es la grama natural, el problema es mantenerla.
Bueno, que la mantengan.
Entonces tendrán, eso sí lo pueden hacer tranquilamente. Sí,
eso es lo que yo creo que van a hacer.
Y eso sí es una cosa que es cierto, no se la ve, y es muy fácil, ¿ok? Cuesta su dinero, naturalmente, y tienen que votar. Lo que tienen es que cuesta mucho, pero muchos cientos de miles de pesos, millones, la superficie que han puesto.
La alfombra.
Rafael, yo quería, porque ha pasado tanto tiempo, yo me recuerdo que tú trabajaste en el Curtis Park. Yo quería saber si en esa época había sintético o había AstroTurf.
No, porque había
todavía existe eso, ¿sabes?
Sí, había AstroTurf, pero ese parque es un parque público, que evidentemente el AstroTurf es incosteable para eso. Ahí lo que hicimos nosotros, que es sintético, evidentemente, es la pista, y ahí se estrenó un sistema de pista que yo diseñé, que se llama G-Track 5000, que, vamos a decir, no digo que revolucionó las pistas, pero es una cosa nueva, que es una pista que es permeable para que no se despegue, y ahí se hizo prácticamente al costo, porque nadie la había visto nunca, y después de eso... Sí. Pues eso se hizo muchísimas veces, es una tremenda pista la que hay ahí, y ese estadio, ese parque que se hicieron, no solo la parte de campo y pista, que tiene la pista, tiene tableros electrónicos, tiene tacos de salida electrónicos que van con la pizarra, es una, sí. una instalación buenísima, se hicieron campos de béisbol, de basquetbol, sí. etcétera, y se convirtió de un lugar donde estaba lleno de gente que fumaban crack y pandillas a ser un lugar magnífico en realidad, y estoy muy orgulloso de eso.
Víctor quiere manifestarse ahora sobre el tema del fútbol y los estadios, Guajiro.
Sí, bueno, lo que quería era mencionar la persistencia que tiene Beckham con todos los obstáculos que le han puesto a este señor. Yo considero que posiblemente otro jugador que esté en los zapatos de Beckham no hubiese tenido tanta paciencia como ha demostrado Beckham. No hay duda de que esto hay que resaltarlo por la determinación que tiene. ¿Cuántos obstáculos, señores, no ha tenido? Primero que aquí el estadio no se lo podían dar, después allá no se lo podían dar, en fin. Ha sido una cosa tras de otra. Y hay que resaltar la determinación de una persona, porque no lo tiene que hacer. Él puede irse con su dinero y a otro lugar y ofrecer lo mismo,
bueno,
en cualquier
permiso,
otro lugar.
Bueno, con tu permiso, básicamente... la mayoría de ese dinero proviene de la familia más Santos, que es su inversionista.
Sí, bueno, pero sí, pero bueno, o sea, nadie está quitando, nadie está diciendo que no es Demio.
Un apunte después, Víctor.
Sí, no, lo que simplemente para aclarar lo que dice Demio, o sea, eso no cabe duda que eso es una realidad, tú necesitas socios, pero él es la cara, él es la imagen.
Él fue el
que hizo el negocio con la MLS por jugar con los Galaxy de Los Ángeles. Él llegó a un acuerdo para poder tener una franquicia aquí en los Estados Unidos, y él se concentró en Miami y ha querido tenerla. Bueno, ya gracias a Dios ha adelantado, pero yo no creo, desde que estoy aquí y tengo uso de razón, nunca, o sea, no me acuerdo de una persona que haya pasado por tantos obstáculos y que se mantenga ahí firme.
Ha sido una persona realmente muy diplomática. Si hubiese sido otro hombre,
en cualquier otra ciudad del mundo le ponen la alfombra roja.
Así
mismito
es.
Déjame decir una cosa, porque eso, perdona, Víctor, pero no es así en realidad. Porque uno dice, le han puesto obstáculos. No han puesto obstáculos. Lo que pasa es que él, las primeras cosas que pidió el grupo de Beckman, son cosas que no se le iban a dar.
Rafa, me tiene que disculpar, pero nosotros salimos perdiendo con el estadio de los Marlins. La ciudad, puedo hablar por el estadio de los Marlins. Entonces,
eso no tiene que ver con este asunto. Mira,
no, pero perdóname, Rafa.
El asunto de Beckham, es que Beckham, los primeros lugares que pidió,
sí,
no se le puede dar. Es como si yo fuera ahora con un negocio. Okay.
No, pero Rafa, no, pero usted está claro en eso. Lo que yo quiero decir es que, de todas maneras, bueno, hayan embarcado a la ciudad de Miami aquí con un estadio que primero dijeron una cosa y después otra, pues obviamente se lo tengo que resaltar
un
con
segundito.
Toda la dificultad.
Víctor,
que
podemos
pasa,
dejar esto para tu segmento polémica con Víctor.
Cierto,
este mismo tema.
¿Eh?
Hoy.
¿Cómo no?
Sí, pero
okay.
Lo que pasa es que yo muy no participo porque yo soy el moderador. Ustedes son los
no,
que
no,
tienen
no.
Que
tú vas a participar, te lo
yo
aseguro.
Yo tengo que participar. Es que,
vamos a seguir.
Lo que pasa en realidad.
Rafael, perdóname, tenemos que ir ahora con la próxima Perfecto. Sección. Estamos ya un minuto tarde para Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Mientras Víctor piensa sí o no, continuar el tema del fútbol y los estadios de Beckham en su polémica con Víctor, vamos a recalcar las tres noticias más importantes hoy en el béisbol, en el mundo de la pelota. Cuba perdió contra México 3-2 en 11 largas entradas. Bueno, falleció Frank Robinson, 83 años de edad, pionero y el primer manager afroamericano en el béisbol de las Grandes Ligas, y el canje que mandó a Real Muto a los Phillies de Filadelfia por 3 peloteros. Cualquiera aquí se puede manifestar sobre cualquiera de estos tres temas, caballeros.
Sí, bueno, todo el mundo esperaba de que finalmente Real Muto iba a ser transferido a otro equipo a cambio, por supuesto, de prospectos. Pero hay equipos que habían mostrado gran interés desde hace mucho, mucho tiempo y se quedaron, como decimos en Cuba, en el aire al no poder adquirir a Real Muto. Como decía el Olímpico, clasifica como el mejor receptor en estos momentos en las Grandes Ligas. Yo diría que está entre los tres mejores, 27 años con tremendo poder. Pero bueno, como dije, había otros equipos que estaba negociando desde hace varios meses con Jeter y el dueño mayoritario, Bruce Sherman. Sin embargo, el pez al agua se lo llevó esta tarde el equipo de Filadelfia. El Cincinnati había mostrado gran interés en adquirir a Real Muto, también los Padres, el equipo de los Bravos y también los Dodgers de Los Ángeles, después de la salida ahí de un cubanito. Entonces, bueno, finalmente, con esta adquisición, el equipo de los Phillies tiene a uno de los mejores receptores en los últimos años y además agregó este año a Andrew McCutchen y a David Robinson.
Guajiro Peña.
Muy competitivo, Pepito, para sí. El 2019 el equipo del Philadelphia en el este.
Correcto.
Del viejo circuito.
Guajiro Peña, rápido, rápido. ¿Qué vas a decir? Rafael, Guajiro no habla. Te toca.
Está mudo. Vamos,
hablo Rafael, por ti, Guajiro. Yo tengo un segmento que es el caso de caso.
Okay, entonces ya, no hables más. Rafael, habla tú.
No, lo de Remuto es llover sobre los mojados, ya hemos visto la gente que dicen en todas las negociaciones son así, hay 4 o 5 que están empujando como una licitación y el que mejor pueda poner un precio es el que se lleva el gato al agua, y en este caso fue Filadelfia, okay. Yo creo que el fallo aquí, como hemos dicho tantas veces, es de los Marlins, que por lo visto no tienen en consideración el futuro, porque como tú lo pasas para Filadelfia, y esto me estoy repitiendo yo mismo, tú estás haciendo dos cosas. Primero, estás perdiendo tu mejor pelotero y segundo, se lo estás dando al contrario.
Correcto.
O sea, que es como dice, yo perdí un juego y el contrario ganó un juego.
19 veces van a jugar los Phillies de Filadelfia contra los Marlins de Miami.
Y no quiero decirte con el entusiasmo que Reamuro va a jugar contra los Marlins después que se tuvo esta temporada de amargura, de que él se quería ir y todos sus compañeros lo mandaron a equipos muy buenos en lugares de primer orden. Yo creo que él es el que menos bien salió con ir a los Phillies,
sí.
No por nada, sino porque, vaya, yo creo que Yelly ha demostrado, tanto como quiera fue a los Yankees, Ozuna está de cuarto bate de los Cardenales, okay, y él, si vienes a ver, después de Yelly, es el mejor, vamos a decir, el mejor negocio que puede hacer un equipo de Grandes Ligas, el Real Muto.
Estamos de acuerdo. Víctor, últimos 30 segundos.
Bueno, yo considero de que Filadelfia, y no me gusta especular, ¿no? Pero no queda de otra, porque ellos todavía siguen inmersos en tratar de conseguir, o sea, lo tienen sobre la mesa, Bryce Harper y Manny Machado. Como estaba diciendo Edemio, si este equipo llega verdaderamente a adquirir uno o dos, pues obviamente sí. Hay entonces que decirle a Filadelfia que puede ser el favorito en su división.
Claro, McCutchen no está en su mejor tiempo como cuando jugó con el Pittsburgh,
sí,
pero aún sigue siendo tremendo.
Claro que sí.
Tenemos que ir al segmentico del Guajiro Peña Guevara. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playball.
Bueno, cuando llega Frank Robinson el año 56 al equipo de Cincinnati había 3 outfielders. El señor Gus Bell, right field, Beda Pinson, center field, y era left field. Pero en ese momento, cuando él debuta con sus 38 jonrones, todo el mundo quería que en el momento dado de juego viniera Frank Robinson a batear. No hay duda de eso. Y cuando pasa para el equipo de los Orioles, ahí hizo que la novena de los Orioles se convirtiera un equipo ganador. Y le voy a decir por qué. El señor Frank Robinson jugando el refil y pichando palme que le decían la premadora, le gritaba, fájate que tienes que ganar a Juan Huerte. No había duda que le hacían caso a Frank Robinson. Cuando él se termina la carrera de eso que batió, que empujó 1,812 carreras, 528 dobles y los jonrones aparte, eso es una barbaridad. Pero hay que mencionar que cuando él lo nombra manager del equipo, escogieron un hombre que tenía una disciplina grande para el equipo de Cleveland, que estaba en un momento difícil. Hizo que ese equipo se levantara de momento y manejó muy bien. No fue solamente eso, porque ya había ido a Puerto Rico y con el equipo de Santurce manejó 3 años. Quiero mencionar que Frank Robinson, al terminar su carrera grande de béisbol, perdimos una de las figuras grandes. Lo nombraron al hombre, el único, no me cogieron a Guajiro Peña ni a Lacayo, cogieron a Frank Robinson para el hombre de disciplina, el embajador de los peloteros en grandes ligas. Hizo un trabajo hasta ayer, hasta de que le dio el infarto ese que le dieron hace 2 semanas, estaba hospitalizado y falleció, una de las grandes historias, una grande figura en el béisbol. Yo me recuerdo que él solamente tuvo un sí y un no con el señor Wally Herzog, que jugaba el left field, porque Frank Robinson, cuando vino de Cincinnati, pasó a jugar el right field de los Orioles. Y tenían nosotros a Paul Blair, center field, y Wally Herzog, la rata blanca. ¿Quién era el pelotero? El señor Frank Robinson. No hay duda que con su bateo y su empujadora, pero jugando en los field, no era fácil. Estaba hablando con Lacayo, que cuando iba para segunda, huye, porque te partía la cabeza. No había duda que se fajaba y daba 100%, y yo creo que eso lo trajo desde que jugó con Pirro, que Pirro hacía las cosas parecidas. Se fajaba de tú a tú para ganar un juego, no hay duda. En paz descanse este señor de los grandes en la historia del béisbol, Frank Robinson.
Bueno, lindo tu segmento, Guajiro, tengo que decírtelo.
Sí, bueno, Rafael, tú sabes que tú no fuiste la única persona, y tú tampoco, Guajiro, que conocieron personalmente a Frank Robinson. Él trabajó para la organización de los Orioles de Baltimore, en esa bodeguita que tienen ellos detrás del right field. Y en 2 ocasiones yo tuve que subir para el tema de las credenciales, cuando Radio y Televisión Martí estaban ubicados en Washington, y cuando íbamos a cubrir a los Orioles de Baltimore, jugando contra José Canseco o cualquiera, Texas, Rafael Palmeiro. Yo subí en 2 ocasiones. No sabía que iba a estar Frank Robinson ahí. Aparentemente la persona encargada de las credenciales estaba almorzando, y el que me ayudó con las credenciales fue Frank Robinson.
¿No te pusiste nervioso, Pepe?
Siempre nos tratamos. Bueno, yo puse la boca abierta y el tipo como diciendo... Oh, no, yo le dije, eres tú.
Dame a escuchar a Rafael, por favor.
No, ya, yo hablé ya.
Sí, Edemio, ¿tú lo conociste personalmente?
Lo conocí personalmente, bueno, no hablé con él, pero lo vi en la Serie Mundial del año 2003, cuando los Marlins jugaron con los Yankees aquí en el Dolphin Stadium. No solamente él, ahí estaba Mr. Octubre, había muchos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Yo tuve la oportunidad de tirarme alguna foto con Robinson, sin embargo nunca lo hice, ni tampoco con Mr. Octubre, pero... son cosas,
claro,
que pasan,
eso es falta de ética de un periodista. Yo sé que tú no haces esas cosas.
Damas y caballeros, hacemos nuestra segunda pausa. Está entrando Bruno Tokars al estudio, a la sucursal nuestra. Recuerden, en la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, talking baseball, polémica con Víctor, todo eso y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Los
que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre, chico?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. 5 diplomáticos canadienses y 9 de sus familiares presentaron una demanda conjunta contra el gobierno de su país por su presunta responsabilidad en los problemas de salud que sufren desde su estadía en Cuba, similares a los que afectaron al personal de los Estados Unidos. La demanda plantea que Canadá rebajó la gravedad de la situación, acaparó y ocultó importante información de salud y dio datos falsos, engañosos o incompletos al personal diplomático. Los diplomáticos arguyen que los Estados Unidos retiró al personal no fundamental en septiembre de 2017, mientras que Canadá no lo hizo hasta abril del año 2018. Y que no fue hasta enero de 2019 cuando evacuó a la mitad de sus empleados. Los afectados por el denominado síndrome de La Habana reclaman $28 millones en indemnizaciones del gobierno. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba brindan su ayuda a afectados por el tornado en diferentes zonas de La Habana. Recientemente estuvieron en Luyano. Saqueo Báez, coordinador del grupo opositor en la capital, describió a Radio Martí su experiencia.
En el día de ayer volvimos a ayudar a esas personas desprotegidas, ¿no? Súper afectadas. Le llevamos alimentos, le volvimos a llevar medicamentos a otras personas. Eso fue aquí en Luyano. Un escenario deprimente, la verdad. Mujeres con niños, con la cubierta de su techo totalmente desaparecida por el tornado, con mucho un alto índice de vulnerabilidad social. Y le pudimos llevar algunos alimentos y algunos medicamentos. Es triste lo que está ocurriendo con estas personas, incluso hasta que le están vendiendo, o sea, los materiales, ya están preparando para venderlo. Se los venden a través de un contrato, o sea, como le hacen un préstamo al banco. Hay otras personas que dicen que le van a hacer un subsidio para que puedan adquirir materiales de la construcción que necesitan, y tanques, ventanas, las cosas que ellos necesitan ahora en esos momentos inmediatos. Alimentos, ahí habían unas carpas ahí que les estaban vendiendo alimentos elaborados por personas de gastronomía. Las personas que no tienen con qué cocinar, personas que aún no tienen gas, no tienen posibilidades de cocinar, están viviendo a esos lugares. Es el escenario que hemos podido contactar. También hemos coincidido con personas de la iglesia que nos han entregado alimentos, pero de forma independiente, nada que ver con el Estado cubano. Tenemos testimonio que hubo ocasiones hasta de 72 horas donde no apareció nadie del gobierno. En fin, es un escenario triste, la verdad.
El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto la prohibición de visas a miembros de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos impuso
una nueva prohibición de visas a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano paralelo al Parlamento y dominado por el partido de Nicolás Maduro. Así lo expresó este jueves el enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado. Hemos impuesto restricciones de visa y la revocatoria de visas a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima de Venezuela. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos a la nación suramericana, dijo además que el momento para el diálogo con el presidente Nicolás Maduro ya pasó, salvo que sea para negociar su salida del poder, y reforzó el respaldo estadounidense al líder opositor Juan Guaidó. Hay un solo presidente de Venezuela, y hay un expresidente de Venezuela, puntualizó Abrams. Por otra parte, Estados Unidos informó que continuará ampliando la asistencia humanitaria en la región para satisfacer las necesidades cambiantes y reducir el impacto de la crisis en los venezolanos y en los países receptores. Tony Cano, Washington.
Polonia conmemora el 30 aniversario de las negociaciones de la Mesa Redonda, donde el gobierno comunista y la oposición se sentaron para discutir el camino hacia la democracia. Las negociaciones de la Mesa Redonda comenzaron el 6 de febrero de 1989 y los acuerdos entre la oposición del sindicato Solidaridad y las autoridades comunistas el 5 de abril influyeron decisivamente en el colapso del comunismo, no solo en Polonia, sino también en toda Europa Central y Oriental. En la Mesa Redonda se acordó la legalización del sindicato Solidaridad e iniciar un proceso democratizador que culminó con las elecciones semanas después. El 4 de junio de 1989 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias parcialmente libres en Polonia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en las que Solidaridad obtuvo 160 de los 161 escaños a los que podía optar. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, el hockey sobre hielo en la NHL con Víctor Fabián González.
Vamos con los resultados de los partidos de anoche. Hubo dos juegos solamente en el primer encuentro. El equipo de Ottawa, los Senators de Ottawa, fueron a visitar a Toronto. Eso se quedó dentro de Canadá, a los Maple Leafs. Y el equipo de casa ganó 5-4, partido reñido. En el otro encuentro, en el segundo encuentro de la noche, el equipo de los Rangers, que estaba en casa en Nueva York, recibieron a Boston, a los Bruins de Boston. Y el equipo de los Rangers ganó 4-3. Hoy, señores, hay 14 partidos. Sí, hoy está jugando casi toda la liga. Hay 5 juegos que comenzaron a las 7 de la noche. Y les voy a decir exactamente cómo van esos partidos. Actualmente el equipo de los Huracanes de Carolina le está ganando 2-0 al equipo de los Sabres. En otro partido de las 7 de la noche, los Pingüinos están perdiendo aquí en la Florida. Están perdiendo ante los Florida Panthers. En otro encuentro, los Devils de New Jersey se están enfrentando a los Islanders de Nueva York. Eso está ahí cerquita, a la esquina, cruzando el charco. Están empatados a 1 en este momento. Los Kings están en Filadelfia. Los Ángeles tuvo que volar alrededor del país para llegar a Filadelfia y bueno, están ganando 1-0 allá en Filadelfia. Y en el otro partido, que son 5 que comenzaron a las 7 de la noche, los Capitals, los capitalinos, le están ganando al equipo de los Colorado Avalanche por 1-0. Hay un total de 4 juegos que comenzaron a las 7:30. Les digo el primero, los Jets de Winnipeg están visitando a los Canadiens en Montreal. Están empatados a 1, todo esto en el primer periodo. Los Ducks de Anaheim están visitando a los Senators de Ottawa. Ese marcador está 1-0 a favor del equipo de los Senators. En otro encuentro de las 7:30, los Red Wings, los Detroit Red Wings, están ganando en casa ante los Golden Knights de Las Vegas. Y en el último partido de las 7:30, el equipo de los Blues de San Luis están empatando con el mejor equipo de toda la liga en cuanto a puntos se refiere, los Lightnings de Tampa Bay, sí, un equipo de aquí de la Florida. Hay 2 juegos que comenzaron ahora a las 8 de la noche, entonces que okay, ya pasaron 8 minutos y bueno, no hay goles en ninguno de esos 2 partidos. Los que están participando a las 8 de la noche son los Dallas Stars, que están visitando a Nashville, a los Predators. En el otro encuentro de las 8 de la noche, los Edmonton Oilers están visitando a los Minnesota Wild. Y a las 8:30 hay solamente un partido, o sea que faltan que casi unos 20 minutos para que comience el partido allá en Chicago, ya que Vancouver está visitando a los Blackhawks. Y hay dos juegos a las 9 de la noche. Los San Jose Sharks están de visita allá en Canadá ante el Calgary Flames. Y en el último partido de la noche de hoy, los Columbus Blue Jackets estarán en Arizona. Ese es el equipo de los Coyotes. Pepe, ¿cuánto tiempo tengo?
Un minuto.
Ok, en un solo minuto. Entonces, te digo rápidamente que Tampa Bay sigue de primer lugar en la conferencia este. Toronto está de segundo, 69 puntos. Los Islanders con 66. Boston también tiene 66. Montreal tiene 66. Washington 64. Pittsburgh 62. Y Columbus 61. Ese es el top 8 de la conferencia este. Y en la conferencia oeste, Calgary con 73 puntos. Winnipeg con 71. San José 69. Nashville 68. Las Vegas 64. Dallas 60. Minnesota 57 y Vancouver con 54 puntos.
Muchas gracias y también quiero agradecer a las personas que han escrito. Escribió Vladimir La Oferrá desde Pinar del Río diciendo: saludos, buenas noches amigos, provincia de Pinar del Río, quisiera saber sobre el futuro de Craig Kimbrell y muy contento con el título de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Te puedo decir que Kimbrell todavía no ha firmado con nadie y los Patriotas son 6 veces campeones nacionales de la NFL. Y ahora también Rami, que escribió un artículo muy bonito sobre los mejores pitchers en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Yo le mandé, Rami, ese artículo a Rafael García Toledo para que él estudie esto. Son 4 páginas las que mandó a propósito, con récords de pitchers y todo eso, para que lo estudiemos y se hable aquí en profundidad. Pero muchas gracias desde Camagüey a Rami por mandar esa información. Muy bien, ahora sí, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa, ¿qué está pasando en el movimiento olímpico?
Muy bien, tú sabes que el Comité Olímpico Internacional está haciendo todo lo que puede para que esta posible unión deportiva entre las dos Coreas tenga efecto. Y estos dos países pues desfilaron en los Juegos Olímpicos del año 2018 en Pyeongchang, en Corea del Sur, bajo una sola bandera, la bandera olímpica. Y el Comité Olímpico Internacional acaba hoy, precisamente en una nota que acabo de recibir directamente de allá, que han convocado a una reunión de los dos países y los comités olímpicos para el día 15 de febrero. Han ofrecido su cuartel general en Lausanne, en Suiza, para que reúna a las delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur. Y esto va a estar compuesto de representativos de los dos comités olímpicos nacionales y del gobierno, estando los presidentes de los dos comités olímpicos nacionales, los dos ministros de deporte de los dos países, y van a discutir actividades juntas potenciales o potenciales actividades juntas para los dos comités olímpicos nacionales durante los Juegos de Tokio en el año 2020. ¿Okay? Esto va a ser, como le dije, el 15 de febrero, o sea, dentro de unos días, de 9:30 de la mañana a 12 de la tarde. Es lo que llaman, lo tienen aquí muy claro, una cosa subrayada, que dice: "This is a working meeting, no media opportunities are planned." En otras palabras, esto es una reunión de trabajo y no se permite la prensa. Dice que una comunicación será enviada un poquito después que se termine la reunión. O sea que ellos no quieren, evidentemente, que vaya a filtrarse y hubo una bronca allá adentro, tú sabes. O sea, va a ser a puerta cerrada, no hay prensa, y ya le diremos cómo es que nos pusimos de acuerdo con este par de animalitos. Eso es lo que está haciendo. El Comité Olímpico es prácticamente el motor de que quiere que esto pase, que estas dos naciones tan disímiles, son iguales, hablan el mismo idioma, el mismo origen, parte de una misma nación, pero evidentemente
han ido separándose con el tiempo de una nación libre, próspera, democrática, y una dictadura horrible que ahora quiere ponerse un poco de maquillaje y enseñar el rostro ese enmascarado al occidente, para ver si se cuelan. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Duke and the Peña.
Imagínate eso. Edemio, ¿qué es lo que tiene que hacer Cuba para avanzar a la final de la Copa de la...?
La cosa está difícil. Bueno, ayer miércoles, en horas de la tarde, el cubano de La Habana, Ranger Ravelo, quien pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, fue el hombre que anotó con un fly de sacrificio del dominicano Alejandro Díaz al right field, anotó la única carrera del partido en el éxito del equipo de los Cardenales de Lara, no de San Luis. Está jugando en Venezuela con los Cardenales de Lara y aquí con los Cardenales, pero de San Luis, y fue el hombre que anotó la única carrera en el triunfo del Lara ante los Leñadores de las Tunas. Y hoy jueves, en horas de la tarde, otro cubano de Camagüey, Dariel Álvarez, fue el hombre que anotó la carrera que le dio la victoria al equipo de México, los Charros, con marcador final de 3-2 ante el equipo Cuba, los Leñadores, en extra inning, en 11 entradas. El equipo de los Charros abrió con una carrera en el primer inning y el equipo cubano ripostó con 2 en la parte final de esa primera entrada. Ahí se incluye un two-way de Alfredo Spain, el hombre que, bueno, este año, o sea, en el 2018, ganó el título de Japón con el equipo de SoftBank. Después el equipo mexicano empató a 2 en el sexto inning y, bueno, fueron extra inning y aquí Dariel Álvarez se ponchó, pero el pitcher no tiró bien, hubo un well pitch por parte del lanzador perdedor del equipo cubano. Después llegó a segunda y desde segunda anotó la carrera que le dio la victoria al equipo de México, 3-2. En este partido, Alfredo Spain se fue de 4-1, impulsó uno de las dos cubanas de Cuba y batea para 400, y otro pelotero que está muy bien es el también gramense Jordanis Samón Matamoros, hoy de 5-3. Batea para un promedio ofensivo de 600. Y otro que está bastante bien es Frederick Cepeda, hoy de 5-1, una impulsada y una anotada. Por el equipo mexicano, conectaron Hicks en esta jornada, 3 para el hombre pro Alonso Harris, y bueno, un sencillo para Amadeo y otro para Víctor Mendoza. El cubano Darío Álvarez, jugando en Rayfield, se fue de 5-0, pero anotó la carrera que decidió la victoria para el equipo mexicano. La victoria fue para Sergio Francisco Romo, el hombre que ganó la Serie Mundial en el 2010 con el equipo de los Gigantes y después también repitió en el 2012 y 2014. Es un veterano que está tratando de regresar al mejor béisbol del mundo con un equipo competidor y, bueno, hoy hizo una gran faena Romo, lanzó 2 2/3 y ponchó a 3 bateadores. Aún no han anotado carrera limpia en esta Serie del Caribe al pitcher mexicano, al señor Sergio Romo. Cuba está contra la pared, Pepito. Mañana tendría que México ganarle a Venezuela, al equipo de los Cardenales de Lara. Y bueno, Cuba tendría que también derrotar este sábado a los Cardenales de Lara para avanzar a la final contra el ganador del otro grupo, que, bueno, ahí están Panamá, que tiene 2-0, está Puerto Rico y está también República Dominicana. Estos dos últimos equipos se están jugando desde las 8 de la noche. Dime, Guajiro Peña.
No, quería mencionar que ayer le dije del equipo de Cienfuegos que fue a la Serie del Caribe, la última del año 61, pero se me olvidó decir que de todos los peloteros,
sí,
que fueron a esa serie, solamente uno no estaba jugando en Grandes Ligas regulares, Ulto Álvarez. Y se me olvidó poner, y oye esto, Rafael, los coches, Rafael Noble y Julio Rojo con el equipo Cienfuegos, sí, y el manager era Tony Castaño. ¿Qué te parece?
Bueno, Pepito, como te decía, México y Cuba están contra la pared. porque Venezuela tiene 2-0, como te decía, México tendría que derrotar mañana a Venezuela y que Venezuela pierda el sábado contra Cuba, pero por un margen bastante amplio de carreras.
Así que no es fácil.
La situación es bastante difícil, ¿verdad, Olímpico?
Los Cardenales de Lara tienen el mejor picheo de la serie.
Sí, sí.
Es un equipo tremendo, ese equipo de los
tiene Cardenales. Tiene 2-0 el equipo de Lara.
Exactamente. No es muy fácil anotarle muchas carreras.
Y bueno, qué casualidad que ayer la carrera la anotó un cubano en la victoria de Venezuela y hoy la carrera del triunfo para el equipo mexicano la anotó precisamente otro cubano, Dariel Álvarez, el camagüeyano. Hasta aquí, Talking.
Muchísimas gracias y a continuación, damas y caballeros, afilen el machete. Polémica con Víctor. Víctor, solamente voy a hacer un comentario.
Sí.
Yo estoy de acuerdo de que Beckham ha sido muy paciente con lo que respecta a su equipo de fútbol aquí en Miami.
Perfecto. Bueno, permíteme decirte lo siguiente. Especialmente con Rafa, que es una persona a quien respeto mucho y quiero aclarar algo acerca de lo que significa un obstáculo para mí. Mejor te lo digo después de que yo ponga esto en perspectiva. Beckham es un ejemplo de perseverancia y determinación ante todos los obstáculos que ha tenido. ¿Qué son obstáculos? Bueno, cuando usted va de un plan, de la A a la Z, por poner un ejemplo, la persona emprendedora le dirá que tuvo que pasar por algunos obstáculos para conseguir su objetivo, ¿no? Hay dos caras de la moneda aquí. Está el que está, digamos, y que valga la redundancia, la persona que tiene un objetivo, digamos, si es un empleado que está tratando de conseguir algo y está el dueño. Siempre hay dos caras de la moneda y las dos hay que considerarlas. Aquí, cuando surgió este tema, porque Pepe había dado una nota que hasta cierto punto le complica un poco más a Beckham su, digamos, el tiempo de querer tener un estadio tan siquiera donde jugar. No sé ustedes, les pregunto si fuesen Beckham, ¿ustedes se hubiesen quedado o marchado con sus motetes a otro lado si se hubiesen encontrado con lo que yo considero son obstáculos? Ahora, cuando Rafa me dice, no, es que no son obstáculos, yo entiendo de que hay reglas que seguir, hay muchas cosas, un fine print, como se dice en inglés, hay muchas letras chiquitas que hay que respetar. Y eso obviamente yo no lo critico. O sea, si él tiene que seguir ciertas reglas para poder llegar a su cometido, pues tiene que hacerlo, ¿no? No obstante, él lo mira, o cualquier persona lo mira, como obstáculos para poder llegar a su objetivo. Entonces, en otras palabras, no estoy en desacuerdo con Rafa en decir de que él tiene que seguir ciertos reglamentos que por alguna razón no se les dieron. No obstante, él, si lo entrevistan después cuando ya tenga su estadio, yo sé que él va a decir, señores, yo tuve que pasar por unos obstáculos. Eso simplemente quería aclararlo porque casi siempre estoy en un 99.9% de acuerdo con Rafa en casi todo, porque pensamos casi igual. Pero les pregunto, si ustedes fuesen Beckham, ¿se hubiesen marchado ya con sus motetes a otro lado?
Yo si hubiese sido Beckham, señores, un futbolista que ha sido estrella o fue estrella durante muchos años en la Liga Premier, en el Real Madrid, en el Manchester United, lo que ha hecho Beckham junto a su esposa, ¿no?
Perdona, Emio, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ponte, vamos al grano, porque tenemos
no
poco
sé si lo escuchas.
Pero bueno, me tienes que escuchar primero, Olímpico.
Yo sé, pero habla de por qué lo que preguntó Víctor. No me digas que es muy buen futbolista, porque se lo sabe todo el mundo. Perdona que me exprese así.
Bueno, en mi caso...
¿Te hubieses marchado o no?
En mi caso... Yo no tuviese nada que ver ya con la ciudad de Miami. Ya me hubiese marchado ese tiempo.
¿Por qué?
Porque se están haciendo cosas que cualquier otra persona del calibre de Beckham, cosas por parte de la alcaldía de la ciudad, por parte de la alcaldía...
Está completamente informado.
¿Por qué, Olímpico? Esa es mi
opinión. Yo te voy a decir ahora.
Esa es mi opinión, Olímpico.
Ok, perfecto. Es una opinión de una persona que no está bien informada.
Bueno, te voy a dejar a ti para que termines.
No. Mira lo siguiente. Vamos a ir por partes, como yo lo he oído a ustedes. Primero que todo, a Beckham le dieron la franquicia de un equipo de fútbol de las Grandes Ligas.
Se la dio la MLS, no se la dio el Condado Miami-Dade ni la Ciudad de Miami. Fue la MLS.
Exactamente. Ajá. La que sea. Se lo dio
No, es la MLS, no es la que sea olímpico, es la MLS, como se llama. Bueno, también no es la Grandes Ligas.
MLS, ok, perfectamente, la MLS, perdona mi ignorancia, ok, se lo dieron para esta localidad.
No necesariamente.
Bueno, pero en primer lugar, esa es la cosa que tiene, primero que todo. Segundo, si yo voy ahora a hacer un negocio, poner un estadio, y digo, yo quiero poner un estadio en Londres, ¿dónde quieres? Frente al Palacio de Buckingham. ¿Qué tú crees que me van a decir?
No.
Ajá. Entonces digo, no, pero entonces, mira, espérate, está bien, yo lo quiero ahora frente al Museo Británico.
Tampoco.
Ajá. Entonces, el primer terreno que pide Beckham, ¿ok? Y lo que me dices del alcalde, yo te diré una cosa, que el alcalde fue demasiado flojo y falló en su trabajo, porque tenía que haber dicho que no desde el principio. Lo que pidió fue un pedazo de frente ahí en la tierra más codiciada de Miami, que hay que rellenar una parte.
¿Dónde está
ahí?
La triple A.
Exactamente. Uh-huh. Ok, a poner un estadio de fútbol.
Vamos para los oyentes de Cuba, porque en Cuba no saben la gente lo que es la triple A. La triple A es una instalación que está...
Donde
juega el Miami Heat, sí.
Donde juega el Miami Heat, pero no solo eso. Ahí está, es una zona que está reservada para museos.
Carísima.
Y parques. La única forma de hacer eso es quitar parte de esa tierra que está reservada para eso. La segunda tierra, eso no tiene, vaya, posibilidad ninguna, ¿ok? Esto, la segunda tierra que pidió, ¿ok? Porque vamos a decir, no se dice la cosa voleo, sino eso es lo que pasó. Fue donde estaba la antigua Miami Arena que demolieron y donde están en construcción cientos de apartamentos de millones de dólares donde le van a meter un estadio de fútbol, ¿ok? Con juego de fútbol, con una fanaticada, que la de fútbol, señores, perdónenme, pero no es la gente más ética, ¿viste? Que no quiero decir, perdón.
Rafa, discúlpeme, no necesariamente en este país
no
se tiene que dar un ejemplo, bueno, como lo hay en otros países.
No, pero que ese no
como
es
en Irlanda, por ejemplo.
Eso no es para eso, y hay una cosa que se llama la asociación de lo que es The Business Downtown Association, que es la que tiene poder de veto para estar allí. Y se reunieron porque los dueños de todo ese condominio y todas las cosas le dijeron que están pagando impuestos para que eso funcione. No existe que no vayan a meter un estadio aquí porque eso no va aquí, no pega. ¿Okay? Esas dos cosas eran imposibles. Se le dio la parte de Overtown y no consideró que era buena. ¿Okay? Él no consideró que era buena. ¿Okay? El resto de la gente, mira, ahí se la puedes hacer. El de eso. La propiedades que están alrededor de la tierra disponible son muy baratas. Las puedes comprar para parqueo. ¿Okay? Desde el punto de vista económico, eso funcionaba. Esa no la quiso él. ¿Okay? Ese no fue un obstáculo. El obstáculo lo puso él. Esa es la realidad. Yo estoy hablando por lo que pasó realmente, no por la cosa que yo quiera con estadio. Entonces,
ahora, lo que te preguntaba el suavecito, y me lo preguntó a mí, y después tú me lo dijiste, si tú fueras Beckham, ¿qué hubieses hecho?
Yo hubiera hecho lo mismo que ha hecho Beckham, ¿ok? Yo trataría de conseguir lo mejor posible, ¿ok? Pero no puedes decir que no, consiguió cosas y no se las dieron porque tú me dijiste, no, porque soportaron muy mal la gente del gobierno y el alcalde. Eso no es cierto.
Yo nunca dije olímpico, bueno, que se portaron mal. No, me referí al condado Miami-Dade y a la ciudad de Miami. Jamás mencioné a ningún alcalde.
No, tú dijiste...
Si son amigos tuyos los alcaldes, ese es tu problema, pero yo no tengo nada que ver con los alcaldes de Miami, ni del Miami-Dade, ni de Broward, ni de Washington. A mí eso no me interesa.
Yo sí digo algo de la alcaldía de Miami-Dade con respecto a esto. Es que fue muy floja porque escogió... Y estudió hacer cosas que sabe que no le iba a hacer, ¿ok? Yo creo que haber dicho, mira, aquí no, fuera.
Pero bueno, oye, estamos hablando de más olímpicos porque el suavecito nos preguntó si tú fueras Beckham, ¿qué ibas a hacer? Estás defendiendo a los alcaldes y a los intereses.
A los obstáculos, es lo que yo estoy contestando.
Sí, no, pero Rafa, si usted se sienta con David Beckham...
Yo hago lo mismo que Beckham.
No, yo sé...
Esa era la pregunta, no defender a los políticos.
Es que estamos todavía con la cuestión del obstáculo.
¿Verdad?
Él lo puede ver como un obstáculo, Rafa, del lado de la moneda, lo puede ver como un obstáculo. Porque digamos que esa parte que él negó, pues eso no es un obstáculo, pero ha tenido otro.
Yo haría lo mismo que él, ¿ok? Pero
sin comentarios.
Pepe, ¿y tú qué? ¿No dijiste nada?
No, yo sí dije, yo me hubiera ido para otro lado. Eso fue lo primero que dije. Damas y caballeros, mañana continúa esto a las 7 p.m. al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos aquí. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Puntos de Vista, ahora por Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.